Esto es BIMRAS.
Hombre, pero dilo con un poco de
ritmo caribeño.
Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. BIMRAS es el espacio en el que los días 1 y 15 de cada mes charlamos sobre BIM y tecnología en el sector de la construcción. Recuerda que acabado el episodio se abren las puertas de la comunidad BIMRAS Insiders, en la que puedes disfrutar del contenido de cada semana comparten, evidentemente, los insiders. Si te suscribes a BIMRAS Insiders, entrarás a formar parte de la comunidad de profesionales BIM más activa en español, siempre dispuestos a echar una mano o a ayudarte a descubrir las últimas novedades del sector, o a reír tu rato.
Además, y decir que ahora mismo, si se suscriben, tienen un sustancioso descuento para hacer el curso de Python y PC de Ángel Díaz.
Siempre tienen descuento sustancioso para hacer nuestros cursos. Así es. En fin, además, cada jueves publicamos TDH, el spin-off de BIMRAS en el que hablamos sobre transformación digital o lo que toque. 15 minutos en los que los tres de BIMRAS nos fijamos en aquellos temas tecnológicos aplicables a tu día a día o que simplemente nos han llamado un poquito más la atención. En fin, que vamos con el tema y el de hoy es ¿por qué Belio estaba en Costa Rica? Por eso te lo estoy contando yo.
Toma.
Vamos por ahí, ¿no?
Sí, con alegría.
Pues sí, chicos, he estado una semanita en Costa Rica, invitado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, evidentemente. Desde aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y voy a tratar de contaros un poco, pues, primero, de qué iba la charla que les he contado, y segundo, por qué estaba allí. Resulta que era el segundo... Espera, antes de empezar. Rogelio, Rafa, bienvenidos.
Hombre, muchas gracias. Pensábamos que iba a ser un monográfico, que va a serlo, pero bueno, gracias por saludar.
A ver, oye, que podéis meter baza cuando queráis y no sé, si hay algo que queráis preguntar, pues encantado.
Pero vamos, pues no.
¿Qué nos has traído?
Preguntaremos.
¿Qué has traído? He traído unas chocolatinas típicas de allá con guayabita.
Guayaba.
Hostia. Que después resulta que mirando los ingredientes ni era guayaba ni nada, pero bueno.
Que no escucho esa palabra. Una de las delicias del mundo es comer una galletita salada con guayaba y queso crema.
Esto lo editamos, ¿no?
Esto lo editamos, esto no, esto lo he dado súper, no sé.
Esto así, esto es una buena recomendación.
A ver cómo era eso.
Lo que es. Venga, dale, anda.
Pero cómo era eso de la guayaba con queso crema y galletas saladas.
Y una galletita salada.
Vaya cochinada. En fin. A lo que iba.
Ahí, se nos han caído 200 oyentes latinoamericanos, pero bueno, no pasa nada.
Lo que no sé es cómo nos están caído los dientes antes.
Ya, porque no lo como nunca. Sino...
Bueno, lo que decía, en Costa Rica celebraban el segundo congreso BIM del CEFIA, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Cuestión ya curiosa. Cómo en un solo colegio reúnen a todos los colegios de profesionales del sector, cosa que aquí en España creo que sería un poco menos que suicida, mezclar ingenieros y arquitectos a nivel institucional.
Perdón. ¿Cómo vamos a juntar, si no somos capaces de juntar a arquitectos de intercomunidades? Vamos a juntarnos
con ingenieros. 17, ¿cuántos colegios? Bueno, no sé cuántos colegios hay en España, pero... El caso es que ellos tienen un colegio que reúne a los colegios y es el Colegio Federado. Y nada, el año pasado estuve, bueno, el año pasado, el 2021, estuve participando en remoto en su congreso, en el primer congreso que celebraron. Y este año, aprovechando la presencialidad y bueno, y que había ahí unos dineros, pues me invitaron a participar en presencial. Y la verdad que, vamos, ha sido impresionante. Después de 3-4 años de conocer a muchísima gente de Costa Rica a través de redes, pues poder estar en persona con ellos. El caso es que les hablé de... bueno, me pidieron una charla en la que tratase de animar a la gente, a los profesionales, a introducirse dentro del mundo de la metodología BIM. porque me comentaban los organizadores que entendían que el nivel BIM en Costa Rica no era excesivamente extenso, o por lo menos que no tenía un nivel de madurez con el que ellos estuvieran pues excesivamente contentos. Primera cuestión aquí. Me han preguntado un montón de veces que cómo está el nivel de BIM en España. Y conociendo el nivel en España y conociendo el nivel en Costa Rica, ¿cómo diríais que estamos unos con respecto a los otros?
Pues hace buen tiempo hoy, ¿no?
Sí, bueno, parece que se va a nublar, pero en fin. El caso es que, como dicen los ingleses, la hierba siempre está más verde del otro lado de la valla. Y nosotros siempre pensamos que hay otros que están mejor que nosotros, y los otros siempre piensan que somos nosotros los que están mejor que ellos. Y el caso es que, por lo que yo he visto, ni una ni otra. En España hay empresas que tienen un nivel de madurez bien, bueno, impresionante, para sacarse el sombrero, y hay empresas en nuestro sector que no conocen el BIM ni se les espera aterrizando en él. Con lo cual, pues, nada nuevo bajo el sol. En Costa Rica hay empresas que están con muy buen nivel de implantación BIM, y hay empresas que directamente no tienen ni idea y se acercan con, pues, curiosidad, miedo, en fin.
Pero bueno, yo entiendo que cuando hablas de implantación siempre hablas desde el grado de adopción por parte de las administraciones públicas, que para mí es el indicador.
Uy, ahí tampoco podemos sacar demasiado pecho aquí en España.
No, bueno, no digo que sea lo que hagamos nosotros mejor o peor. Quiero decir que yo cuando entiendo cuando analizo cuál es el nivel de implantación o el grado de madurez, para mí el indicador fundamental es el grado de madurez que muestran las administraciones públicas.
Vale. Ahí entonces estamos fastidiados. En ambos lados. De todas formas, tuve la suerte de coincidir con los miembros de la Comisión Interdisciplinaria BIM, que reúne a los representantes de todos los ministerios de Costa Rica, y vale que todos tenían una opinión, pues, ¿cómo decirlo?, apesadumbrada o un poco negativa del tema, porque veían que bueno, que les costaba implantarlo, que les costaba a veces explicarlo y demás. Pero lo cierto es que el hecho de que haya una comisión interdisciplinaria en la que cada ministerio pone un representante en contacto con el resto de ministerios para sacar adelante, simplemente para pensar acerca de cómo implantar la metodología BIM en sus respectivas administraciones, me parecía un acierto. Y desde aquí, por supuesto, pues un...
¿Y allí funciona?
Bueno, pues a ver, funciona, depende cuál sea el sentido de funcionar.
Lo digo porque aquí también hay una comisión interministerial para la adopción de BIM en las administraciones públicas, y creo que se reunieron dos veces, bueno, en desde el 19, ¿no?
Pues en este caso, punto para Costa Rica, porque creo que tienen, reuniones con cierta periodicidad, intercambian ideas con bastante fluidez y bueno, no sé, yo los vi bastante cohesionados y con bastante ánimo por parte de todos. Joder. Me llamó la atención, bueno, pues muy positivamente, muy, muy positivamente.
Joder, pues mira, está claro que hay muchas cosas que tengo que aprender de muchas partes, ¿no? Pero esta experiencia tuya con ellos, pues...
Sí, pero fíjate, curiosamente, en ese sentido, una de las cosas que más me llamó la atención fue la humildad con la que miran hacia otros cuando tienen bastante que exportar. En el sentido de que, lo que decía al principio, parece que siempre está todo mejor en la casa del vecino, y resulta que a lo mejor en la casa del vecino están precisamente mirando hacia la nuestra con envidia. Entonces, hay un punto, el de sacar pecho por lo que uno hace y decir, caramba, esto que estamos haciendo, sea mucho o sea poco, lo voy a contar porque yo creo que está bien. El estar orgullosos de los pequeños pasos también me parece un avance.
Desde luego.
Y desde luego va un poco en la línea de lo que les contaba en la presentación. En la presentación les hablaba de tres pilares, o bueno, realmente de dos pilares de la implementación BIM, haciéndoles ver que el BIM no es más que una herramienta. Y a fin de cuentas, podemos verlo como una inversión en equipos, como una inversión en herramientas, en software, o una inversión en lo que quieras. Pero finalmente todo eso se queda en nada si no tienes una una inversión en personas y en procesos de trabajo mucho mayor que la que puedas hacer en equipos. Ahí creo que estaba una de las claves. Está una de las claves. Les contaba la anécdota de, bueno, cuando hace unos años yo jugaba el billar de tres bandas, el billar de carambolas, y aunque, bueno, soy malísimo, pero malísimo, malísimo, de dolor, pero yo me divierto mucho. Y el caso es que les contaba la anécdota esta en la que yo estaba pues una tarde entrenando en el club y se acercó uno de los jugadores, yo creo que el mejor jugador del club. El caso es que él me dijo si quería jugar un rato, si quería jugar con él. Y por supuesto, porque a fin de cuentas, aprender de los mejores se hace viendo cómo trabajan ellos. El caso es que yo estaba con mi taco, con mi palo de billar, nuevecito del trinque, bien calibrado, la suela bien colocadita, me la había colocado este chaval, el jugador este. Vamos, que estaba con el equipo que parecía de recién salido de la tienda. Y él echó mano de uno de los tacos que estaba en la pared. ¿Sabes? Esos tacos que están, pues, a veces un poco torcidos, a veces, bueno, desde luego sin contrapesos, con la suela como sea. En fin, esos con los que no juega nadie. El caso es que le echó la mano y bueno, porque vamos a hacerlo rápido. Me pegó un repaso que me quedé mirando para él. O sea, yo realmente estaba allí de comparsa. De vez en cuando entraba a jugar, hacía una carambola, si tenía suerte. Y este no, este, con ese palo asqueroso, que parecía un palo de escoba pintado de azul en la punta, me pegó una barrida, 4, 5, 6 carambolas seguidas, 7, en fin, las que fuesen. Él iba metiendo una, otra, otra, otra. Y yo decía, caramba, pero si tengo el mejor palo de los dos, ¿cómo? ¿Cuál es el tema? El tema es que Montoto jugaba muchísimo mejor, porque él sabe jugar y yo lo único que tenía era un buen taco. Entonces, esta anécdota un poco quería ejemplificar por lo que pasa muchas veces en nuestro entorno. Que hay quien, en su modestia, va arrancando este escalón a escalón, un buen proyecto, va armando un buen modelo BIM, y quien simplemente tiene un ordenador potente, o quien simplemente tiene muchísimas herramientas a su disposición. Y eso no consigue para nada convertir un proyecto en un buen proyecto BIM, ni convertir un modelo en un buen modelo. Al final, tú, Rafa, pero seguro que has visto modelos que dan auténtica pena y que vienen de empresas que presumen de tener pues lo último de lo último y lo mejor de lo mejor.
Pues sí, desde luego el tener los medios y los medios humanos y materiales para hacer un trabajo te facilita las cosas, pero no siempre quiere decir que el resultado sea el deseable.
Ojo que esto no es un elogio de la pobreza, ¿eh? Que no es decir, bueno, los que lo tienen más difícil lo hacen mejor, no, pero los que lo tienen más fácil tampoco lo hacen mejor solo por tenerlo más fácil.
Un elogio a la pericia más bien, ¿no? Es decir, si te haces las cosas más o menos de manera sensata, si defines los procesos, si defines el plan de acción y demás, pues es más probable que llegues a éxito.
Al final es eficiencia, porque haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Entonces se trata tanto de aprovechar lo que tienes como de hacerlo bien con lo que tienes, que no necesariamente pasa por tener, como digo, las mejores herramientas o las mejores máquinas. De hecho, les contaba, claro, que lo primero es ver cómo trabajan las personas. Porque a fin de cuentas, ellos decían, caramba, si buscamos en internet colaboración, porque siempre se nos llena la boca de hablar de colaboración, cuando buscamos en internet esas fotografías para ilustrar la presentación con el concepto de colaboración, las vamos a encontrar. Gente feliz uniendo las manos, gente saltando después de salir del trabajo, gente trabajando duro y felicitándose de encima de una mesa. ¿A que sí?
Una imagen de Midjourney de un paisaje espacial.
A todos nos vienen a la mente esas imágenes de, pues incluso de remeros remando todos a una. En fin, ese tipo de cuestiones en las que dices tú, caray, efectivamente, esto es colaboración. Me voy con esa imagen a la cabeza a la caseta de la obra y que me encuentro al de fontanería quejándose porque el de la estructura ha pasado por no sé dónde. Al de la estructura quejándose porque el de la electricidad le ha hecho un boquete en no sé cuántos. Al del aire acondicionado diciendo que no le cabe en no sé qué. El cliente gritando porque no llegamos en plazo. Otro quejándose de que los precios han subido. Y ahí tenemos que colaborar. No en una piragua en Oxford remando, no sé, 8 personas como un reloj al unísono. Evidentemente esa es la imagen idílica, pero lo cierto es que nosotros colaboramos en un ring. Colaboramos en un ring en el que en vez de tener una pelea uno a uno, pues tenemos una pelea entre 15 y es una marabunta en la que todos están, bueno, no voy a decir contra todos, pero no literalmente. Es decir, que todos influyen en lo que pasa en el trabajo de los otros. Entonces, esa lucha constante, esa cantidad de dudas y de falta de claridad, esa cantidad de personas malhumoradas que suelen reunirse en torno a una caseta de obra, pues esas son las que tienen que colaborar y con las que tenemos que colaborar nosotros. Y desde ahí, desde entender que la colaboración es trabajar en ese campo, es donde creo que tocaría empezar. Sobre todo porque hay que pensar que, bueno, aunque no me vi las estadísticas del CEFIA con, bueno, no indicaban la dimensión media de los despachos profesionales en Costa Rica, dudo que sean excesivamente diferentes a los de la media aquí en España. Y por eso estoy convencido de que el trabajo en equipo es la única vía de supervivencia de los profesionales. Pequeños equipos trabajando juntos pueden sacar proyectos que cada vez son más complejos. Léase nuestro caso. Cada uno de nosotros tres tiene pues un enfoque, una perspectiva en proyectos y en obras que perfectamente acomoda con los otros dos. Y es así que podemos sacar cosas más grandes adelante. En fin, que lo que digo, lo primero era el ver cómo la colaboración era una cuestión que de la que dependía o depende probablemente la supervivencia de muchos estudios. Yo creo, Rogelio, que en más de una ocasión hemos hablado de la especialización versus la generalidad. Y ahí me parece que bueno, estamos de acuerdo en que hay que tener un nivel de especialización suficiente, pero que nos permita también desde la generalidad trabajar todos en conjunto, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre, bueno, por lo menos lo que atisba el horizonte es que cada vez se va a demandar más gente que sea capaz de saltar de una rama a otra de su ámbito profesional, ¿no? Incluso de cambiar de ámbitos profesionales con cierta flexibilidad. Entonces, sobre todo porque el día de mañana igual ya no existe lo que estás haciendo, ya está automatizado.
Con bueno, lo cual, pues... y con lo cual no te quedarás si estás pegando esos saltos de un lado a otro, que aprender a colaborar con...
Aprender a colaborar, aprender a desarrollar herramientas y competencias que te permitan seguir aprendiendo siempre.
Aprender a aprender de los que están dedicados a eso, anterioridad.
Bueno. Vamos, que los escenarios van a ser cambiantes como único factor común. Y ahí toca pues tener las habilidades, como decía Rogelio, que nos permitan nadar en esos escenarios. A ver. Bueno, pues mira, voy a aprovechar para meter la promoción porque si hablamos de adquirir, digamos, habilidades, imaginaos que un día me toca a mí trabajar con el moderador ese del que usted me habla. Imagínate que...
Dios no lo quiera,
pero yo podría tener que acabar trabajando con Revit. Y a ver, es que no lo descarto, pero desde luego si tuviera que aprender a usarlo, tengo claro que sería con el bueno de Salva Moretti. Y en su academia enseñé. Conocemos todos a Salva, conocemos sus cursos en LinkedIn Learning y hemos visto de primera mano lo mucho que sabe, lo bien que comunica y sobre todo lo magnífico docente que es. Además que bueno, por lo que sé, es un curso que, un máster que puedo hacer offline porque sabe que los de aquí de más allá de los del telón de Grelos sufrimos al salir de casa. Así que, aunque esté en Valencia, podría hacerlo desde cualquier punto del mundo. Y por lo tanto, entiendo, Salva, va para ti. Si la vida me da el disgusto de tener que trabajar con Revit, lo compensaré escuchándote a ti y aprendiendo de ti, que seguro que en Enseñem es donde mejor puedo sacar la partida a la herramienta maldita. Pero vamos, que esa sería otra de las skills, de las habilidades que me tocaría mejorar, que me tocaría en este caso aprender desde cero. Pero cuestiones mucho más básicas antes de llegar al manejo de una herramienta concreta de modelado pasan por la comunicación, por ejemplo. O sea, el cómo metemos el tema de comunicación dentro de un equipo, independientemente de BIM. O sea, ¿hasta qué punto habéis sufrido en algún momento faltas de comunicación, problemas porque no ha habido fluidez en el traslado de información de un lado a otro en la cadena de mando, etcétera, etcétera? Tú, Rafa, que estás en una obra con un montón de actores implicados, seguro que tienes buenas anécdotas ahí.
La última vez, ayer. Me dice... Ayer. La última vez, ayer, sí.
Y ayer, porque hoy todavía no he llegado al trabajo.
Yo la última vez, ayer también. O sea
que... Me pide oye, que estamos modelando un detalle de un nudo que es un poco complejo y tal y cual, lo estamos modelando. Dice, coño, pues yo ya lo modelé antes de mis vacaciones. O sea, lo tengo yo ya. Deja de hacerlo y os lo paso yo.
Haciendo, o sea, vamos a hacer algo que ya... Pero ¿tú a quién le contaste que lo estabas haciendo? ¿Por qué no se sabía
bueno,
que lo estabas haciendo?
Bueno, esto era la contrata, o sea, el jefe de ingeniería del industrial de la contrata me decía que estaba modelándolo, porque es un nuevo complejo, con un montón de chapas y tal y cual. Y dice, mira, precisamente por eso lo modelé yo antes de irme de vacaciones y lo dejé modelado. O sea, que no dejas de hacerlo porque ya os lo paso yo.
¿Pero para quién lo modelaste?
¿Para quién lo modelé? Yo lo modelé para mí para entenderlo, cómo era ese nudo, y para mí y para nuestro equipo. Bueno, y si alguien me lo pedía de su equipo, también se lo cedía, claro.
Claro, pero si no saben que estabas con eso.
Falta de comunicación, lo que tú estás diciendo.
Ya, pero fíjate que en este caso tú hiciste algo por tu cuenta, para tu interés.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, por una, entre comillas, un interés egoísta de decir, bueno, quiero entender esto como está.
Sí.
Pero ¿cómo haces llegar esa información a los demás sin que se muera en un mar de información que pase desapercibida? Es complejo.
Es complejo, sí, sí. Que conste que lo valoré. Bueno, mandaré esto para que... Y va a pensar, ya está este flipado con sus tonterías. Pero está haciendo
complejo. Pues no, bueno, claro. Pero bueno, aún así...
Que sería lo lógico, ¿no?, pensar eso.
No, bueno, yo qué sé. A mí me parece un nudo suficientemente singular como para modelarlo, para entenderlo. Porque efectivamente lo había entendido mal cuando lo vi en los planos.
Pues fíjate. Y esa información, si no llega a ser una conversación casual, no llega a salir. Si hubiese vuelto a generar la información,
sí, sí.
Una duplicidad que no.
Y ya te digo, bueno, eso nos pasa constantemente. No, constantemente no, pero cada poco tiempo. Con lo cual,
la comunicación, el articular herramientas que nos permitan esa comunicación, saber, pues hombre, qué necesitamos, cuándo necesitamos, por qué lo necesitamos, quién debe entregarlo. Todo eso debería estar, digamos, grabado nuestro ADN en la obra, el entender que una información que yo genero puede ser de interés para otro y anunciarlo sin más, o tener la capacidad para etiquetarla de forma que se identifique en una simple búsqueda, también podría ser un camino. Rogelio, tú decías que ayer también...
Lo mismito, quiero decir, un proyecto de una vivienda unifamiliar que estaban desarrollando entre dos arquitectos separados al mismo tiempo y uno de ellos habló con la propiedad, hubo unos cambios
y no trasladó los cambios.
Yo 2 meses después digo, esto hay que darle caña. Recuerdo el último que hablé con la propiedad, voy a ponerme con ello. Y me reúno ayer con la propiedad. Y no, esto no es lo último que hemos hablado con otro
¿con
colega.
¿Con quién fuese? Pasca.
Y bueno, sí, te queda cara un poco de... Bueno,
de póker.
Sí, incluso en un proyecto en el que, bueno, has tratado de aplicar, aunque solo sea para una vivienda unifamiliar, estrategias de comunicación. Yo tengo abierto el proyecto en un servidor de BCF con BIMCollab y utilizando una herramienta
pero
común.
Eso, pero yo creo, fíjate que eso yo creo que está mucho después de lo que estamos hablando todavía. Porque al final
bueno,
es una cuestión...
Pero quiero decir que somos dos profesionales que sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de colaboración y de BIM.
Y, por ejemplo, entonces, ¿por qué no han quedado recogidas en algún sitio esas comunicaciones con el cliente?
Buena pregunta. Pues porque...
En fin, que es una cuestión de, a veces, de mantener una disciplina, una cierta disciplina en cuanto a la gestión de información y una conciencia de la importancia de los datos. Conciencia de que la información es valiosa y que es valiosa si existe y si se puede recoger, si no...
Si puedes volver a ella, quiero decir, esto es casi como la evolución de las especies, ¿no? Pasamos a ser una especie completamente distinta el día que pudimos poner información por escrito. y nuestro desarrollo cultural.
Lo que pasa es que hay alguno que prefiere mantenerse como una lagartija y no dejar nada, en ninguna pista tras de sí.
Que no pasa nada, quiero decir, que dejar a por escrito no es escribir una carta autoacusadora, ¿no? Con tus ineficiencias y con tus, ¿no? Bueno, en claro, algún caso lo sería.
Bueno, efectivamente. El problema es que en algún caso se ve la trazabilidad de la información como una posibilidad, como una posible piedra que vuelva, o como un boomerang que yo lanzo y tarde o temprano acabará volviendo para golpear.
La misma herramienta que mato me matarán a mí, ¿no? Entonces, bueno, todo, yo creo que es una mera cuestión cultural.
Pues erradicar ese tipo de mentalidades es parte de lo que yo trataba de explicar con eso de que la comunicación es una de las partes fundamentales de la implementación BIM. El tener claro que la comunicación dentro del equipo tiene que ser una comunicación que sirva a todos, me parece evidente. Pero a mayores de eso, el tener esa disciplina de fijar un formato en cómo se traslada la información. El ser capaces de explicar de forma sintética, o sea, que tampoco se trata de escribir, como decías tú, una carta a los Reyes Magos, pero de forma sintética indicar claramente qué necesitamos, por qué lo necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, quién debe entregarlo. Esas cinco preguntas que me parece que si cuando acabamos de leer nuestro mensaje queda claro cada uno de los puntos, está perfectamente nítido, es perfectamente evidente el objeto de esa comunicación. Y del mismo modo, si no lo está, estamos fallando en algo. Porque si no tenemos, a vosotros os habrá pasado, a mí me pasa a veces, que acabo de leer un correo y digo, vale, sí, entiendo todas y cada una de las palabras, pero no sé qué me está diciendo. No, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres de mí? Llamas de un correo y empieza diciendo, buenos días, correo recibido, ¿qué es lo que necesitas? Y ahí, evidentemente, se denota algún fallo en la cadena de comunicación. ¿O por qué lo necesitamos? Porque muchas veces optamos por el modelo imperativo, decir, oye, necesito esto para mañana. Carajo. O sea, ¿por qué? Ojo, que el por qué no quiere decir argumentámelo para que yo pueda defenderme. Quiere decir, dame motivos para que yo lo ponga en mi lista de prioridades un poquito más arriba. Porque no es lo mismo, necesito esto para mañana porque el cliente ha decidido que quiere ponerse manos a la obra ya. Que decir, necesito esto para mañana porque cierran la licitación a las 12 del mediodía. En un caso será más obligado y en el otro pues será más negociable, ¿no?
Más o menos, efectivamente.
Sin ir más, bueno, yendo un poquito más allá, ¿cómo necesitamos las cosas? Porque cada uno de nosotros puede entender, oye, necesito el plano de detalle para mañana porque cierran la licitación. Tengo el que necesito, que es el plano de detalle. ¿Por qué lo necesito? Que es porque cierro una licitación, pero no te he dicho cómo lo necesito. Y llega a obra y me lo has pasado en DWG. Y yo necesitaba en PDF y no tengo con qué generar un PDF en este momento. O llegamos y me lo mandas como IFC 2X3 cuando realmente el cliente nos pide la forma de información en 4.3. En fin, cosas de estas que, caramba, tampoco es tan complejo a veces el darle unas pistas al que recibe la información de cómo necesitas las cosas. Y bueno, lo del cuándo ya, por descontado. Hay veces que nos habrá pasado de recibir una comunicación, os pido una documentación o una justificación, lo que sea, y dos días después os llaman diciendo, ¿qué? ¿Esto que no me lo has mandado? No, hombre, no es por nada, pero si no me pones una fecha a tope, yo no tengo por qué tener esa fecha en la cabeza. En fin, de nuevo me imagino que Rafa estará viendo pasar la vida delante de sus ojos.
Sí, cuando preguntas eso y te dicen sistemáticamente que es para ayer, ¿no? Tu falta de previsión no es mi problema. Al final lo haces mío, pero...
Uy, cómo me suena esa frase. Tu falta de planificación no es... Pero
hay que pronunciarla con la mala leche con la que la dice aquí el Asperger que tenemos de referencia.
Tus urgencias no son... No, pero es cierto. Efectivamente, la mejor forma de solucionar una urgencia es endosársela a otro.
Efectivamente. Es un deporte nacional.
No, aparte es que, mi gente, que muchas veces no sabemos cómo pedir las cosas, o sea, no sabemos cómo las necesitamos. Pasa con los requisitos a la hora de pedir una oferta de trabajo BIM, a la hora de contratar un trabajo BIM o a la hora de entregar un documento. ¿no? Tenemos que ser conscientes de que no siempre somos quien de fijar los requisitos de forma efectiva. Y esa determinación de cómo se deben pedir las cosas y de cómo se deben hacer, yo creo que es una de las bases de para un buen entendimiento y una buena comunicación. No sé, de nada sirve que yo plantee pues eso, todo un objetivo si no planteo los medios para llegar a él. Y aquí entrábamos también en temas de, bueno, por supuesto, CDE, de interoperabilidad, de trabajar o no con OpenBIM. Claro, todo esto deriva de lo que hemos estado hablando, de la comunicación. Pues evidentemente, para tener una buena comunicación, Rogelio, me imagino que tú con este otro arquitecto tendrás un CDE en el que intercambiar información.
Bueno, un CDE de andar por casa, pero tenemos un CDE.
Un repositorio de archivos.
Exactamente.
¿Y por qué no también un repositorio de información sobre las reuniones con el cliente?
Pero
ahora me dirás que sí que está y simplemente no se cura.
No quiero decir que te pueda comprometer
porque igual ese arquitecto está escuchándote ahora mismo.
Efectivamente.
Y ya se habrá llevado su bronca. Pero vaya, que efectivamente al hilo de estos temas de comunicación, pues venían los de cómo un CDE. Y ni siquiera llamemos un CD, pero como un repositorio de archivos es una herramienta que cada vez tendemos a tener como más común y cada vez tendemos a utilizar con peor criterio. Como pues a veces el hecho de que esté en la carpeta y suelto sin orden y concierto, pues es casi peor que el no tenerla. Y bueno, ahí hablábamos también de la interoperabilidad, de cómo la información no solo tiene que existir, sino que tiene que ser accesible para todos. Y ahí, pues mira, Rafa, tú decías, tú trabajabas ese detalle que ya estaba hecho y lo trabajabas en Blender. Afortunadamente tienes forma de trasladárselo a tus compañeros, me imagino.
Sí, claro. Vía Blender BIM.
Que si no existe esa conciencia de que hay más gente trabajando en nuestro equipo y que hay gente trabajando con otros estándares, pues a lo mejor tendemos a pensar que todos trabajan como nosotros y generamos una documentación muy cerrada y bastante lejos de lo que podríamos llamar OpenBIM. OpenBIM que también es uno de los objetivos dentro de esta comunicación, del generar comunicación entre actores, la necesidad de generarlo en un idioma que nos permita recuperar al final los datos. Porque tampoco se trata de generar información que se muera ahí y que después no sea accesible nunca más. Ese nudo que tú ibas generando, que ibas modelando, Rafa, tú lo modelabas para entenderlo, pero probablemente una vez entendido tendrás que explicárselo a alguien para que lo construya.
Claro, claro.
Esta construcción tendrás que trasladársela en forma de qué? De un IFC,
De un IFC, sí, yo, claro, esto, la manera de comunicarlo, este modo de transmitirlo es como IFC, que es el formato que Blender me puede sacar y que ellos pueden leer, o sea, que mi interlocutor puede leer y puede despiezar también, claro.
Con lo cual, al final, no nos queda otra que admitir que fuera de las herramientas que utilizan, bueno, formatos propietarios, aún así, con ellas en la mano, siempre conviene mantener la información de forma más, a un estándar más accesible. Imagino que este nudo, pues a lo mejor no se vuelve a él nunca más. Pero si dentro de 5 años quieres ver cómo estaba construido, la capacidad de poder recuperar esa información en formato gráfico desde un IFC, pues es bastante superior a cualquier formato nativo.
Desde luego.
Y más allá de las personas, hablábamos también de los procesos, de cómo los procesos de implementación, una vez que tenemos el equipo formado, que tenemos el equipo, digamos, en funcionamiento y con esa comunicación más o menos engrasada, nos tocaba hablar de procesos y de estándares y de flujos de trabajo y de datos. Cuando hablábamos de estándares, incluso sin tener que, yo les decía, no es una cuestión de que nos afiliemos a un estándar u otro, no es una cuestión de que nos peguemos al estándar que sea, sino que es cuestión de tener uno propio, de tener uno, el que sea. Y ahí a mí sí que me habéis oído más de una vez comentarlo. O sea, me da igual cuál sea tu estándar de nomenclatura. Si tienes uno, seguro que va a ser mucho más fácil encontrar un punto común que si llamas a tus archivos, y aquí Rogelio, solo un momento de la sala, casa Manolita. Que está muy bien, que lo encontrarás. Pero, en fin, quiero pensar que vamos evangelizando un poquito
casa sobre Manolita el tema. Casa Manolita es un estándar. Si yo le llamo a todos casa Manolita, casa Pepito y casa Felipito, eso no es un estándar.
Eso funciona cuando tienes casa Evelio, porque no hay muchos. Pero cuando tienes casa José García, casa Martínez, pues chico.
Pero si digo casa José García en Nigrán y casa José García en Pontedeume, ya está.
Pues, pero es el mismo José García que está en Pontedeume y Nigrán.
Es el mismo, es un José García. Y claro. Está en Pontedeume. Ya está.
Y el otro está en Nigrán. ¿O es
perdona,
el mismo que,
perdona que ya Nigrán? Hemos analizado casos de bueno, nomenclatura en donde se repite el código, que ya es la hostia.
Efectivamente, no hay sistema infalible.
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, comparto lo que dices tú. Lo importante es tener un sistema que sea coherente y que
es que,
repita
de hecho, fíjate,
los
que tú,
mismos principios una y otra vez.
Tú has dicho casa José García en Pontedeume. Ya,
eso fijas, es el código.
Fijas, efectivamente, fijas tres elementos. Claro. Uno, la tipología.
La tipología. Otro, el,
otro, el nombre del cliente,
el cliente,
el encargante y otra, la localización.
Eso,
bueno,
eso.
Pues si yo dentro de mi codificación, aunque sea con los típicos JX217S1, si cada uno de esos códigos indica la tipología, el cliente y la localización, ya tenemos un punto de acuerdo. Ya podremos después discutir si mejor la tuya, mejor la mía o mejor una intermedia. Pero el caso es que fijar un estándar sirve precisamente para eso, para poder encontrar después un punto común en el que trabajar. Y sirve también para estructurar la información. Porque me imagino que cuando tienes 17 José Garcías con 17 casas a lo largo de la geografía, pues esperemos que nunca toquen uno vecino del otro, pero por lo demás seguro que esa estructura de información nos permite recuperarla de una forma mucho más ágil.
Oye, eso ya sería que haya dos José Garcías en Pontedeume que me contraten a mí un ayuntamiento de mi familiar. Oye, que todos los José Garcías de Pontedeume me contraten una
ayuntamiento. Que te llamen. A ver, José García. Hablamos de ti.
Especializado en el currículo especializado José García.
Exactamente.
Nichos más raros habrán visto. No, pero a ver, evidentemente, siempre puede haber la posibilidad de que se repita cualquier tipo de codificación, pero entiendo que lo que se trata es de minimizar las opciones. Y en ese sentido, pues, evidentemente una estructura de la información nos permite minimizarla y, oye, trabajar con de la forma más eficiente. Igual que las plantillas. Yo les comentaba que a ver, que no se trata de hacer el primer día empezar ya con las plantillas de absolutamente todo lo que pueda surgir, pero sí el ir mejorando nuestras herramientas de trabajo de forma que cada vez nuestro trabajo sea más ligero. Me imagino, Rogelio, que tú cuando arrancas el Archicad tienes la mitad del trabajo hecho. En el sentido, la mitad del trabajo repetitivo, la mitad del trabajo absurdo de configuración, que ya estará, pues por lo menos, avanzado.
Hombre, te he metido la casa José García en la plantilla.
Exactamente, yo ya tengo una plantilla para casa José García. Bueno, eso es un tema. Es mal ejemplo, las plantillas en modeladores. Es un mal ejemplo. Pero
porque siempre se están modificando.
Sí, porque los modeladores cambian de una versión para otra, cosas que tienes en la plantilla no valen, porque el proceso de actualización de una plantilla es tremendamente costoso en tiempo y forma para un modelador. Porque,
pero si es capaz de
porque
aprovechar
si haces
el
proyectos
que
muy
has
distintos,
hecho.
Si haces proyectos muy distintos, probablemente las plantillas no sean demasiado válidas, ¿sabes? Si estás haciendo un día un proyecto de rehabilitación, otro día el portal de una escalera y otro día una fachada ventilada de un proyecto, probablemente las plantillas sufran unas con otras. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que están actualizadas y claro. que vas utilizando de un proyecto a otro, reutilizando de un proyecto a otro. Pero, por ejemplo, el tema de las plantillas de documentos de proyecto, eso está completo, eso es estándar de uno a otro sí o sí.
¿Perdón, las plantillas de?
Del maquetado de los documentos de proyecto.
Ah, bueno, pues mira, y ya es un trabajo que no tienes que.
No tengo que repetir cada vez, no tengo que crear estilos de cada vez, no tengo que crear.
Imagínate que cada vez que empiezas un trabajo, tú dices que pararte a pensar cómo voy a hacer el cajetín, pararte a pensar cómo voy a ordenar los planos, pararte a pensar cómo... No tiene tanto... Yo creo que no tiene ningún sentido. A ver, que desde luego el hecho de que trabajemos con plantillas no quiere decir que trabajemos con una estructura repetitiva de al 100%. Quiere decir que parte del trabajo del que arrancamos ya está por lo menos esbozado. Entonces, caray, no es conseguir que el proyecto salga simplemente con darle un clic, pero sí es conseguir que no tengas que dar clics innecesarios o que no tengas que pararte a configurar cuestiones que pueden estar perfectamente definidas de antemano. Y todo lo que tenga que ver con documentación, cuanto más automatizado esté, yo creo que mejor, sobre todo porque hay una cuestión relativa a la documentación que es muy, muy, muy repetible, muy repetida además, y que va siempre muy, muy en la... ¿Cómo decirlo? Todos los proyectos comparten una determinada secuencia de información. Todas las comunicaciones comparten una determinada secuencia de datos. Pues oye, todo lo que puedas de alguna forma sistematizar, lo que te está es ahorrando pues tiempo, pero sobre todo te está ahorrando errores. Porque el hecho de que tú sistematices la información, fundamentalmente lo que te permite es garantizar que vas a mantener un flujo de trabajo exento de errores. Y también los flujos de trabajo eran parte de lo que tratábamos. En fin de cuentas, sistematizar una plantilla, sistematizar un flujo de trabajo, pues viene a ser lo mismo. Viene a ser mantener una secuencia estándar para hacer las cosas, ya no solo para hacer las cosas siempre igual, sino para tratar de hacer las cosas siempre mejor. Porque por lo menos yo defiendo que si tienes el flujo de trabajo definido, puedes estudiarlo y puedes valorar cómo se puedan incorporar ahí mejoras o detectar ineficiencias dentro de ese flujo. No sé vosotros si alguna vez os paráis a pensar en cómo estáis haciendo alguna cosa que dices, carajo, siempre hago esto y siempre me sale, siempre fallamos aquí. Cada vez que alguien dice siempre fallamos aquí, yo pienso, cojones, siempre fallas ahí.
Tenemos la buena práctica, hemos adoptado, bueno, mi compañera de trabajo que nos dedicamos todos a parte BIM del proyecto.
Sois los chicos del BIM.
Somos los chicos del BIM. A anotar todos los flujos de trabajo en Open, o sea, en OneNote, todos los pasos que vamos teniendo que pueden ser susceptibles de repetirse en el futuro y que podemos perder tiempo recordando cómo lo hicimos. Lo transcribimos a una hoja de OpenNote que compartimos y anotamos los flujos, ¿no?
Flujos que después, si de repente alguien, como con las plantillas, ve que encuentra un punto de mejora, caramba, sí, simplemente sí. Sustituir una línea o cambiar dos cosas y ya todos los que vengan detrás van a poder hacerlo, repetirlo exactamente de la misma manera y mejorándolo. Una de las cosas que me gustó mucho de las presentaciones que vi en Costa Rica fue precisamente todo el mundo acababa, bueno, gran parte de los expositores acababan un apartado que era el de lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas o conclusiones, bueno, el nombre que sea, pero la esencia era esa, lecciones aprendidas. Después de cuando se acaba un proyecto, hacer resumen y dices, bueno, ¿de aquí qué hemos sacado? Pues, oye, más o menos positivo o negativo, pero siempre hay unas lecciones aprendidas. A lo mejor una lección aprendida y tan buena como cualquier otra es la de decir, por aquí no debemos ir. No sé si estáis de acuerdo con eso.
Sí.
Evidentemente. Esa de por aquí no debemos ir debería ser más frecuente de lo que es.
Sí, sí.
Y contarlo. Y contarlo, porque fíjate, yo descubrí hace un tiempo los, ¿cómo se llamaban? Los post-mortem, ¿no? De los videojuegos. Hay una práctica, bueno, no sé si sigue tan en vigor como cuando yo me interesaba por ella, pero una práctica que consistía en contar el post-mortem de una empresa, el post-mortem de un videojuego, el post-mortem de un proyecto, en el que los implicados contaban por qué había fallado. Contaban toda la historia del proyecto y analizaban el por qué había fallado. Y sorprendentemente, bueno, había, evidentemente hay, los podéis buscar en internet, unos cuantos con un ánimo bastante derrotista, pero también hay muchísimos que traslucen el ánimo de aprender de lo que ha pasado. Es decir, bueno, ¿dónde hemos fallado? ¿Por qué esto llegó así? ¿Por qué esto no ha funcionado? Pues, desde luego, nuestro sector es bastante... yo creo que no se me ocurre nadie que haya presumido de sus, entre comillas, lo he presumido, de sus errores. Pero creo que debería ser como más, o deberíamos normalizar más la posibilidad de hablar de lo que ha fallado. Porque evidentemente todos nos quedamos embobados viendo lo bien que le ha ido a no sé quién, pero no sabemos qué es lo que hay detrás, los sufrimientos que hay, los recursos que han tenido que malgastar para llegar hasta ahí.
Como decía la máxima, ¿no? Las personas inteligentes aprenden de sus errores, las personas sabias aprenden de los errores de los demás.
Efectivamente.
Es un lugar común en programas, bueno, en podcast de emprendimiento, en fin, en estos círculos de emprendimiento, de emprendedores, decir que para llegar al éxito de este proyecto han cometido no sé cuántos errores antes y que lo que han aprendido de esos errores. Bueno, digo tú que todo esto, cuando dices en público, estará más o menos maquillado. Pero es cierto que en esos sectores tecnológicos y demás, no parece que no cuesta reconocer los errores. Si me hago en el nuestro, esconderlo muy debajo de la forma más estúpida para que nadie lo vea. Es que es una muy mala costumbre, ¿no? O todo lo contrario, lo que hay que hacer es sacarlo a la luz, explicar por lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir.
A ver, que del mismo modo que antes decíamos que no se trataba de un elogio de la pobreza, aquí no se trata de un elogio del error. Yo creo que somos los primeros en tratar de minimizar o de impedir que ningún error llegue a cometerse o llegue a fraguarse. Pero eso no quita que sucedan cosas que no está uno todo lo contento que podría estar. Y caramba, si yo aprendo de un error, seguro que si lo cuento, lo estaré evitando a mucha gente.
Claro, claro. Está clarísimo.
Y decías tú lo de esconderlo, pero caray, lo de esconderlo a mí me ha recordado el cómo se esconden a veces los datos, la información, y cómo se esconden incluso sin quererlo. En el sentido de que trabajamos con formatos opacos, formatos que impiden aprovechar toda la información de nuestros modelos y cómo no siempre somos conscientes del peligro que ello supone. Ya les contaba en esta presentación la necesidad de trabajar, la urgencia por trabajar, sobre todo desde la administración, en formatos Open BIM y la importancia de mantener la pervivencia de datos. En este caso, digamos que los espectadores eran más receptivos al tema porque creo que en marzo o abril del 2022, Costa Rica sufrió como administración, como Estado, sufrió un ataque de ransomware importante. Se les cayeron muchos sistemas, llegaron a bloquearle los ordenadores, las máquinas de Hacienda, bueno, de lo que es la caja de Seguro Social, en fin, un verdadero drama en relación con la seguridad de sus datos. Y entonces, en este sentido, eran mucho más receptivos a lo que yo les contaba de la necesidad de mantener la información segura, mantener la información accesible, mantener la información,
Aquí no pasó nada de eso, gracias a Dios. Solo se cayó toda la tesorería de la seguridad social. Tampoco
por ejemplo, hacer dramas. Y la de ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Empleo, ¿no?
Claro, la tesorería de la seguridad social, nadie podía cobrar su subsidio de desempleo, nadie podía darse de alto de baja del paro, nadie podía darse de alto de bajo de contratación.
Ojo, que esto
una tontería.
Puede parecer que no tiene nada que ver con BIM, pero al final resulta que tenemos un volumen de datos importante y no siempre tenemos la conciencia de la necesidad de asegurar esos datos. Y que asegurarlos no es solo impedir un acceso indeseado, asegurarlos también es garantizar que yo puedo acceder a los mismos. La necesidad de tener en cuenta la pervivencia de datos, la necesidad de caramba, lo que dices tú, Rogelio, muchas veces, de asumir la gobernanza de datos, es, yo creo que, vital. Y en este caso, claro, si hablábamos de una implementación desde las escalas más bajas, pues el tener claro eso como un objetivo y como un concepto a inculcar desde los momentos más tempranos, pues parecía como bastante oportuno. Ya después vendría
fíjate que hablando de gobernanza de datos, no se cayó el Ministerio de Hacienda y se cayó la Seguridad Social, ¿no? Uno cobra y el otro paga, es curioso.
Bueno, en el caso de Costa Rica cayeron ambos, pero así, no sé. Finalmente, ojo, veamos el lado positivo. Ha urgido al gobierno a implementar una política de seguridad de datos que, por ejemplo, cada 6 meses exige una auditoría de seguridad a las administraciones. Para que después digamos aquello de la hierba siempre está más verde del otro lado. Aquí, que yo sepa, no hay nada que obligue a las administraciones a hacer una auditoría de datos de forma sistemática. Y digo, afortunadamente, porque si no, más de uno se le caerían los palos del sombrajo. En fin. Todo esto como base de una implementación. Tampoco nos vamos ahora a extender en cómo después llevar adelante la implementación, pero sí les contaba que con esto por base, teniendo en cuenta que las personas primero, después los procesos, el proceso de implementación, les comentaba que bueno, que es un camino que hay que ir tomando, que es un camino que lamentablemente no va a ser siempre de color de rosa y que no queda más que empezar poco a poco, que tratar de no quedarse atrás, fijar objetivos y plantear la formación de la forma más abierta posible. Por supuesto, el anhelo, el ansia de aprender, que no debería quedarse nunca atrás, y muy importante tener en cuenta que todos necesitamos ayuda siempre, con lo cual todos deberíamos dar ayuda siempre. Queda un poco cursi a lo mejor, pero es que al final lo mejor que puedes tener a tu alrededor es una red a la que tú hayas ayudado, porque mañana a lo mejor es tú el que necesita de su ayuda. Y vamos, en ese sentido, los grupos de usuarios BIM, las redes de contactos, todo eso yo creo que está más que al pelo. Con lo cual, después de este casi soliloquio, me vais a permitir que vaya cerrando. ¿Os parece?
Sí, me imagino que la charla sería muy bien recibida.
Bueno, si te digo la verdad, yo bajé del estrado bastante decepcionado porque me dio la sensación de que no había trasladado todo lo que me hubiera gustado y me dio la sensación de que no había estado todo lo hilada que me hubiera gustado. Para mi sorpresa, pues efectivamente hubo varias personas que se acercaron a felicitarme e incluso bueno, pues a invitarme a participar con una charla similar en otros foros, así que parece que bastante mejor recibida de lo que yo me planteaba, haciendo bueno aquello de que la hierba siempre es más verde del otro lado de la valla.
El FOMO. Síndrome del impostor. ¿No?
Pues será el impostor, pero chico, yo de verdad que me bajé del estado pues un poco, en fin, un poco cascado. Pero vamos, nada que no levantara el ánimo después con un par de cócteles y de abrazos, digo, caricias en el ego por parte de esta gente tan amable y tan buenos amigos. Lo dicho, bueno. Pues para ir cerrando este episodio un poco atípico, gracias Rafa, gracias Rogelio por estar ahí de Sparrens.
Las que tú tienes.
Dale las gracias a los de Costa Rica que te invitaron, ¿no?
Bueno, eso me he hartado de darles las gracias porque lo cierto es que ha sido una semana espectacular. También ha habido tiempo para el solaz, para disfrutar de las tremendas vistas que tienen, de lo verde que es su país y de lo espectacular que es. Y por la parte mala, pues me han metido unas ganas de volver que me tendré que aguantar durante mucho tiempo. Pero vamos, invito a cualquiera que tenga la oportunidad a visitar el país porque es realmente espectacular. Volcanes, selvas, lo que te dé la gana. También tienen unas presas que le llaman espectaculares. Y antes de haceros muchas ilusiones, que sepáis que son los atascos de tráfico. Así que cuando veáis lo que cuesta recorrer 20 kilómetros en 2 horas, entenderéis a qué me refiero.
Madre mía.
Lo dicho, hasta la próxima, señores.
Lo dicho,
pues nada, hasta la próxima
episodio de BIMRES.
Toca ahora presumir de comunidad BIMRES Insiders, así que si todavía no formas parte de esta comunidad no deberías pensártelo más. Te invito a pasar por BIMRES.com/insiders y unirte a la legión de profesionales BIM que ya disfrutan del conocimiento compartido y de la red de contactos más valiosa del BIM en español. También invitarte, por supuesto, a enviarnos cualquier consulta, opinión, sugerencia, amenaza o demanda a info@bienres.com y recibir a cumplida respuesta por parte de nuestros matones. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bienres Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.